Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y estoy aquí hasta las 5 de la tarde con dos legisladores muertos de la risa. El legislador municipal Manuel Calderón Cerame. Saludos, Manuel.
Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes a mi buen amigo Che Pérez y a toda tu audiencia. Otro viernes lluvioso, así que mucha precaución si usted está manejando.
Saludos al representante Che Pérez, que se ríe de mis tonterías, ¿verdad, Che?
Estaba bueno el chiste. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Manuel.
Para
el libro de las anécdotas fuera del aire.
Son humildes.
Feliz viernes para todos.
Feliz viernes, triste para muchos. Triste para muchos, la devastación producto de esta lluvia sin precedentes es histórica. Hoy voy a conversar con Carl Soderberg a las 4:30. Carl fue el director de la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental para Puerto Rico y el Caribe, y es un experto en el recurso agua. Nunca había visto una cosa así. Mira, que en 45 minutos le cambie la vida a un pueblo completo. Es una cosa, no sería un huracán, no sería un terremoto, pero las pérdidas fueron gigantescas. Horrible, 5 pies de agua, lo que mide la estatura promedio de mucha gente en Puerto Rico, 5 pies. San Sebastián, que tú conoces el pueblo, tú conoces el Salto Coyosa, tú conoces el claro. Río Culebrina. En San Sebastián se rescataron gente de techos. ¿Tú te imaginas Manuel?
Yo vi lo visual y era definitivamente súper impresionante, y hacía muchísimo tiempo que no pasaba algo así en San Sebastián y en el resto de los pueblos. Obviamente el río Culebrina desemboca también en Aguada, y las inundaciones no afectó residencia al nivel que pasó en
Nunca
San
vamos,
Sebastián.
Nunca vamos, al ritmo que vamos.
Y en Moca también hubo pérdidas, pero...
Pero che, Manuel, al ritmo que vamos, nunca vamos a tener la recuperación del país, porque cada vez es un desastre distinto. La gente no tiene seguro para inundaciones.
Lo que pasa es que el que no creía en el cambio climático, correcto, o el que no cree que estas lluvias torrenciales fuera de época, de lluvias copiosas, como tú dices, en 45 minutos, 5 pies de agua, es una cantidad exacta, en 5 pies... Piense en la piscina de algún vecino que usted tenga, que es de 3, 4, 5 pies. Piense en llenar esa cantidad de agua constantemente desde el nivel del mar. Es una cosa
bastante... Pero todo el mundo vive en Puerto Rico 5'2", 5'3", 5'1". Yo mido 6'2",
sí, imagínate.
Tú, pero tú no eres puertorriqueño.
Yo mido 5'7", y estamos ahí 5'7½. Pero, Carmen, y mira, es un asunto que... El cambio climático, obviamente los planetas pues cambian. Nosotros los seres humanos lo hemos acelerado porque hemos sido hasta cierto punto irresponsables. Y no queremos entender ni atender la situación. Entonces vemos que estos eventos cada vez más son recurrentes, y claro que no nos vamos a poder recuperar, porque ya lo que nosotros teníamos concebido de cómo funcionaban las estaciones del año, de cómo podíamos intentar un poco predecir el clima, varió. Y ahora pues estamos viendo las consecuencias. Entonces tenemos que atemperarnos, tenemos que planificar mejor la construcción, tenemos que tener conciencia de dónde vamos a construir en las costas. Hay que alejarse de las construcciones en las costas para no seguir provocando dañando estos daños, y proteger nuestro petróleo, que es nuestro entorno natural, en las costas. Entonces a veces nos queremos amarrar en la inmediatez. Y no atendemos esto, no pensamos a futuro, y pues que venga atrás que arre. Yo creo que está mal, y mira las consecuencias hoy. Las pérdidas millonarias en Yauco sobrepasan los 10 millones, escuché a Luigi decirlo, en viviendas, en todo. La agricultura se afectó, el ganado en Aguada se afectó, ¿todo? Comercios los inundados por completo. En una época ya cerca del verano que es tan importante. Entonces pues yo creo que ya tenemos que realmente atender las cosas con responsabilidad, y no dejar decir que eso es un cuento, para nada.
Esta es una tragedia. Mientras tanto, pues el tema recurrente, que es un dolor de cabeza para la administración de Pedro Pierluisi, es la situación en corrección, las negligencias, las incongruencias, la imagen del supuesto parapléjico caminando por el centro judicial, es una imagen que está todos los días en los medios de comunicación. El juez Piovanetti ordenó a la secretaria acudir a la vista del Senado. Está en el Senado, dentro de un ratito voy a hablar con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, pero senador Pérez, representante Pérez, legislador Cerame, Tomás Rivera Chávez había dicho algo que pues tuvo su impacto en muchos seguidores del PNP, que digo, mire, para mí que lo mejor sería que ella se hiciera a un lado, se pusiera a un lado, dejar el camino de Pedrito para evitar tantas controversias. ¿Cómo ustedes lo ven? Empiezo con Cheque, PNP.
Bueno, definitivamente es difícil uno pues cuando se pone en la posición de la funcionaria al respecto. Obviamente ella ha estado trabajando de la mano con la administración de forma activa, pero la realidad es que quizás si lo vemos desde el principio, para evitar la mera apariencia y que los procesos pudiesen correr, pues era importante quizás hacerse a un lado. Quizás no entendían la magnitud de lo que podía estar pasando un poco más y se subestimó el asunto, pero la realidad es que, pues sí, ya hay ciertas complicaciones, pero de igual manera aquí lo que hay que estar consciente es que hay que adjudicar la responsabilidad a quienes fallaron, que esto es un asunto que no se puede, que no puede volver a ocurrir.
Cuando uno es un jefe de agencia, la responsabilidad va a recaer en uno, claro. Porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Eso es inevitable. Lo que yo entendí de lo que dijo Tomás es que como funcionario de libre selección y de libre remoción, a una semana de una primaria, debe salir, no de otro que le pida, de ella misma hacerse a un lado, porque sí está perjudicando. No hay propuesta, nadie está hablando. Ayer conversaba yo con el ex senador y ex presidente de la Asamblea Municipal de San Juan, Marco Rigao, y decía, es que yo he escuchado y quiero oír las propuestas, pero es que nadie está dando énfasis a las propuestas, nadie está dando énfasis. Tú que me dijiste que fue buenísimo
el foro de la
Cámara de Comercio. Pero no, no se habla de otra cosa.
Yo pienso que aquí, número uno, yo pienso que la Asamblea Legislativa hizo valer sus facultades y sus prerrogativas constitucionales investigativas, donde todo funcionario tiene que ir a contestar preguntas, máxime cuando estamos hablando.
Eso sin lugar a dudas, a estipular.
Por eso, de un caso de alto interés público como es este, y el enfoque principal aquí tiene que ser el hecho de que una persona burló los parámetros de una ley y se perdió la vida de una mujer, lamentablemente, en un caso adicional de feminicidio a todos los que hemos tenido en Puerto Rico por los pasados años.
Pero una persona con antecedentes, un sociópata que ya había estado vinculado a cuatro asesinatos.
Y a eso voy, Carmen, porque en la vista pública se desprende de que habían dos reglamentos para aplicar la ley 25. Había uno que era específicamente para enfermedades y confinados en etapa terminal, y ella está alegando que mediante la cual este señor Hermes Ávila pudo salir de la cárcel es a través del reglamento enmendado que permite condiciones fisiológicas limitantes. Y ahí es donde el dominó se tranca.
Pero yo no sé, porque yo conozco esa ley. Y esa ley era cuando el SIDA. Pero cuando el SIDA era una enfermedad mortal. El SIDA ahora no es mortal. La gente vive con
HIV. Ella indica en la vista pública, preguntas de los senadores y las senadoras, no, que ella no firma el pase. Ella delegó en una funcionaria subalterna el pase porque había sido una delegación que había hecho el secretario de corrección anterior, el amigo Eric Rolón, conoceremos, el candidato del PNP en Dorado, que ya ha dicho públicamente que él nunca firmó una delegación de facultades a ese funcionario subalterno para poder firmar los pases de salida del Departamento de Corrección. Así que aquí me parece, y quiero recordar, que la secretaria de Corrección estaba en una vista pública bajo juramento, que lo que ha indicado en su Twitter el amigo Eric Rolón es una aseveración bastante seria, contundente, que va en contra de lo que ha dicho la propia secretaria de corrección en vista pública a preguntas de todos los senadores y senadoras, y que va a poder, y que su testimonio tiene que ser idéntico el de hoy al que ella vaya a dar el martes en la Cámara de Representantes en la sesión de interpelación frente a los 51 representantes a los cuales Che podrá preguntarle el asunto.
Como yo conozco la ley, la facultad y las facultades de la secretaria en esa ley eran indelegables, no podía delegarlo, tenía que asumir la secretaria y tenía que firmar el documento. No sé si ha habido enmiendas, pero el que explica se complica. Eso es tan sencillo, representante.
Sí, pero obviamente de la información que sí también tengo, como quiera, de la vista del día de hoy, que la secretaria pues contestó cada una de las preguntas, produjo documentos de igual manera. Veremos entonces qué nos correrá volver a preguntar nuevamente entonces ahora el martes en la interpelación, si será repetitivo todo esto, si seguiremos alargando. Al fin de cuentas, pues aquí hay una vida que no se va a recuperar, hay una falla que hay que atender dentro de todo. Hay muchos
y elementos. Y una demanda de 20 millones por parte de la familia.
Podemos y sabemos que va a haber personas que van a tener que cumplir por negligencia, va a haber quizás personas que van a tener que dimitir a sus cargos o tomar otras medidas cautelares ya a las que se han tomado desde que surgió la controversia. Y una vez se tenga ya el resultado de la investigación que se está llevando el Departamento de Justicia, pues cuando se adjudiquen esas responsabilidades. Pero también, Carmen, hay que ver, hay que. Yo quiero ir un poco más allá en el perfil a veces de estas propias personas que tienen esta capacidad, más allá de porque yo estoy seguro que hubo un tipo de negligencia en todo esto y eso lo reflejará la investigación. Pero estas personas, estos sociópatas, tienen esta habilidad
no, pero tenía un recurso
grande
de adentro que lo había ayudado también.
Claro, una persona pero para poder manipular las personas.
Pero un médico, ningún paciente lo puede convertir, lo puede convencer de que es parapléjico si no es parapléjico.
Pero eso es otra cosa, Carmen, que quiero traer. Qué bueno que traes el asunto de los médicos, porque eso salió en la vista. Tú me conoces, a mí yo no me afano si las cosas son públicas o son privadas, si funcionan, que le funcione bien a la gente, lo administra el gobierno, lo administra una entidad privada. Physician Correctional es una compañía contratada por el Departamento de Corrección para evaluar a confinados que tienen algún tipo de condición y que cualifican para un tipo de pase mediante alguna ley que se legisle en la Asamblea Legislativa y poder otorgarle esta clemencia, que cumplen sus años fuera de una cárcel para no contagiar a otros miembros de la población correccional. Pues según se desprende en la vista, fue un panel de médicos generalistas que evaluaron el expediente de Hermes Ávila. O sea, y yo pienso que aquí, más allá de la Secretaría de Corrección, quien firma ese contrato y decide sostenerlo en la compañía, en el Departamento de Corrección, aquí la compañía privada tiene mucho que responderle al pueblo de Puerto Rico.
Mal de mucho, consuelo de tontos, pero los servicios en las prisiones, los servicios médicos siempre han sido malos. Bajo todas las administraciones siempre ha habido una deficiencia, por eso tenemos el pleito Morales Feliciano. Claro, ¿te acuerdas que la gente se moría claro, 30, 40? O sea.
Obviamente sí, pero con todo eso tengo que decirte que se han mejorado muchísimo de los servicios. Hace poco yo estuve, hubo una actividad y nos mostraron el área del hospital correccional y pues estaba en muy buenas condiciones y los servicios que nos dieron allí que se estaban dando pues también eran buenos servicios. Ahora bien, pues claro, siempre hay espacio y estas personas, aunque hayan perdido su derecho a la libertad, pues también la dignidad, como quiera, es inviolable.
No,
hay que
no
garantizarle
es El Salvador. En
un
El Salvador
trato, un trato humano.
Tanto entran a una
claro,
prisión, perdieron todos sus
pero
derechos.
Nuestro sistema jurídico es otro, nuestro ordenamiento constitucional también es otro y aquí hay unas garantías mínimas que estas personas deben de tener y hay que garantizárselas a todos. Además de, obviamente, que el enfoque que tiene que haber, que no necesariamente hemos cumplido con eso, yo creo, a mi juicio, de rehabilitar.
Hablemos claro, de una criatura que aspira a una posición política que tiene que ver con ustedes dos, porque antes era del PNP y ahora es de ustedes, Manuel. Yo sé que se lo han estado tratando de sortear, pero Carlos Díaz, había controversia de por cómo, Jesús Manuel Ortiz, cómo que lo habían citado pues el Departamento de Justicia. Bueno, si la persona dice que tiene prueba, eso no es decirlo, eso claro, no es decirlo, tú tienes que
claro,
denme su, midan sus palabras, por favor, porque les voy a caer encima.
No,
midan sus palabras.
Yo las puedo medir. Yo he sido citado a esa misma división del Departamento de Justicia cuando yo, en mi calidad de legislador municipal, tuve un asunto de fiscalización a la mitad de Miguel Romero con el asunto de unos contratos en unas subastas que se otorgaron a J.R. Asfalt en el momento del asunto de la brea. Yo tenía una información que una persona me proveyó de parte del municipio de San Juan, obviamente a la que jamás diré su nombre, porque lo hizo en calidad de brindar una información pública para que se esclareciera un asunto importante en el municipio de San Juan en aquel entonces, y yo fui y toda la información que tenía y declaré bajo juramento y no pasó nada. O sea, después se emitió la sentencia y la DIPAC determinó que
y
no había causa.
¿Y nadie salió diciendo que era una persecución?
No,
contra
porque Manuel, la información que yo tenía, yo la hice pública a través de mis redes sociales y a través de una exclusiva que le dimos a un medio de comunicación sobre la subasta que se le habían otorgado a J.R. Asfalt en el municipio de San Juan, y se dio toda la información y se llegó a los medios correspondientes en el Departamento de Justicia. lo que ha dicho, de hecho que no me consta a los efectos de qué es que está citado Carlos Díaz, no sé si es por el asunto de corrección o si por el asunto este del supuesto fentanilo, lo que sea, pues lo mismo, él dirá, irá el lunes o el martes, creo que está citado, y tiene que dar toda su información. Eso es un asunto que cada uno de nosotros funcionarios tenemos que hacer, porque una cosa es fiscalizar,
al igual que comparecer a la vista pública,
una cosa es fiscalizar y no fiscaliza con evidencia y con datos, y eso es fiscalización y oposición responsable. Otra cosa, que no estoy diciendo que Carlos Díaz lo está haciendo, no quiero que se malinterprete, otra cosa es decir cuánta cosa por ahí en las redes sociales, en Twitter, dispararle la baqueta. Si uno dispara, uno tiene que tener la evidencia de su lado para poder argumentar y darle contundencia al punto
que uno está planteando. De la misma manera que es menester ir a una vista pública, excusarse, de la misma manera, una citación del Departamento de Justicia, hay que acudir.
Correcto. No, es que puede estar incluso en desacato y te van a ir a buscar. Es la realidad.
Cuando tú fuiste a la denuncia, nadie
por eso
salió
es que uno tiene que ser a Manuel Calderón. Y mira, yo no.
Me sorprendió la declaración de Jesús Manuel Ortiz.
La fiscalización es importante, la libertad de expresión también protege lo que uno pueda hacer o decir dentro en este proceso, pero cuando se hacen imputaciones de que hay comisión de delito, que hay irregularidades, de que hay corrupción y que todo, hay que producir entonces esa evidencia. Y lo que hemos visto en torno a la figura de este señor recientemente es que pues él sigue estirando, buscando el chicle, después a veces da para trepar adelante con alguno de los asuntos, no radica querellas de las denuncias que hace. Y
porque él ha dicho, él lanza una acusación, vamos a decir, contra Manuel Calderón Cerama, por usarlo de ejemplo. Y entonces uno le dice, va, presénteme la evidencia y vamos con eso para una investigación. Y dice, no, que presente la evidencia a él de que lo que yo digo es falso.
Pues de lo contrario, está hablando ya, y es una prueba de referencia también, porque entonces fue porque aquel le dijo y él salió públicamente, lo está usando como un asunto. No,
pero que él acusa y espera que el señalado sea el que presente la evidencia.
Le resta la seriedad.
Y aquí hay dos flancos, aquí hay dos áreas que son importantes. Una es la credibilidad de uno, porque uno hace la denuncia, pero uno puede hacer una denuncia que hasta los que están en contra no digan.
Qué interesante.
Contra. No, contra, ¿sabes? Es verdad. Por ejemplo, me ha pasado con PNP que me han dicho la recusación de Ricky. Contra, es que eso más dos es cuatro, ok, está bien. Eso tiene una razón. Otra cosa es tirar una
bola de humo.
Una bola de humo y decir, no, porque aparente alegadamente que lo prueben. O sea, eso pues ya es.
Y ese es el problema y la recurrencia en todo esto. Después hablar de fentanilo, pero después decir que no tiene evidencia. El querer segmentar cada uno de estos asuntos que en torno a la propia corrección sin producir ningún tipo de querella, pues. Desembocó en esto. Yo creo que es lo correcto.
Pero evidentemente él tiene su calendario y él está llevando. Ha sacado información cada domingo en cada conferencia de prensa. Pues habrá que esperar el domingo de madre. Yo no sé si tiene conferencia de prensa, pero habrá que
del candidato que está intentando ocupar una posición de esa manera y economizarse el dinero de hacer campaña.
Che.
Eso es lo que
Manuel,
yo puedo decirte, ¿verdad?
Ustedes están haciendo campaña, pero tienen que ser prudentes y tienen que llevar la fiesta en paz. Claro que si sales con algo sensacionalista vas a aparecer porque el chisme vende.
Claro.
Pero también el país está mirando y si después no puedes sustentar, quedas en calzoncillos. Quedas en ropa interior frente al país. Si usted tiene algo, llévelo. Mira, pasó con el caso de Tomás Rivera Chat, que hizo un señalamiento y dijo, fui al FBI.
De hecho, aquel caso de Eliezer Molina, aquí yo mismo lo dije, que lo que estaba haciendo Eliezer Molina contra Tomás Rivera Chats, que no es ni de mi partido, que no es santo de mi devoción, que aunque somos amigos, pero no, o sea, no tengo una razón para poder defenderlo, era incorrecto, porque no tenía base para sustentar y evidenciar que en efecto había sido supuestamente
Tomás
Rivera Chats que había tirado
la Comisión Estatal de Elecciones se expresó y le dijo a la amiga Lilian, comisionada electoral de Victoria Ciudadana, mira, nosotros no somos un organismo de investigaciones criminales. Además, si Tomás Rivera Chat llevó el caso ya a justicia y lo llevó al FBI y lo llevó a la comisión, ya está en justicia. Exacto. Vaya usted, intervenga directamente en justicia y presente su...
Al igual que te dije que la información electoral aquella que era una cosa es uno tener la prudencia o la imprudencia de ponerlo en su red social. pero no es información confidencial.
No es información.
Ah, es una determinación del candidato. Si a usted no le gusta, vótela en contra. Lo que sí, si no le gusta lo que él hace, vótela en contra. Pero ¿qué es información confidencial o no?
Cuando hay edicto, no hay nada menos confidencial que un edicto.
Para dar publicidad y cumplir con un debido proceso de notificación. Así que.
Mire, gente.
Ese es el problema de cuando queremos sacarle partida política a todo. Y lo que provoca es que precisamente los asuntos importantes y sustantivos que pasan se queden en un segundo plano, y esas discusiones que son tan importantes que se den de forma sensata
pierden. Para que lo visualice, en Mayagüez decía, eso es lo que pasa cuando tratamos de sacar manteca de un ladrillo. Es bien difícil sacar manteca de un ladrillo. ¿Estamos a cuánto para las primarias de ley? ¿Tres semanas?
22 días.
¿Sí? ¿Tres semanas?
22 días con 8 horas y 37 minutos.
22 días con 8 horas y 37 minutos.
Yo tengo uno que te lo puedo rebatir. Mi abuela decía que el queso no sale de la teta, porque el queso sale de la leche, pero hay que fermentarla, procesarla. O sea, tú no sacas de la teta de la ubre de la vaca, no sale leche, no sale queso.
Exacto. Pero un ladrillo no da manteca. Lo que les quiero decir que en estas semanas que quedan, ¿verdad? Todos ustedes que están compitiendo tienen que medir sus palabras, claro. Tienen que medir sus acciones, el lugar en que están, los comunicados que emiten, las expresiones públicas que hacen, porque lo peor es cometer un error. Alguien le va a salir hay gente que pues, tira, dispara de la baqueta y pues, se sale con la suya, hasta que aparece alguien y lo pone en su sitio.
En política hay algo, Carmen, en las campañas, que se conoce como el silly season. Silly season es la última 2-3 semanas que nos estamos.
Las semanas de la estupidez.
No, que donde todo el mundo va a sacar las de hidrógeno y yo le tengo guardado a este tal cosa, que si lo cogieron con una por allá, cuarta cosa personal, ¿sabes? 300 cosas. Y hay que tener mucho cuidado porque es la credibilidad de uno. Y lo mejor que hizo papá Dios un día después del otro, el 2 de junio, después viene el 3 de junio, y después viene el 4, el 5, claro, el 6. No,
y después viene noviembre.
Además de todos esos asuntos que se dan ya cuando uno está cerca de la fecha del proceso de elección, en este caso de la primaria, después de las elecciones, el otro asunto también que uno como candidato tiene que tener en cuenta es que tener cuidado, aunque sea algo que estés trabajando de forma correcta, porque siempre, por cada acción tiene una reacción y a lo mejor lo que tú estás haciendo algo...
Y palabras sacan palabras.
Claro, y lo estás haciendo de la forma correcta, lo estás haciendo con seriedad, pero hay alguien que a lo mejor no está de acuerdo y te puede hacer un turnover y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, con el overkill en todo este proceso. Así que, en mi caso, uno pues en la calle, trabajando y llevando el mensaje, bueno, hasta paquinando estaba anoche.
Yo creí que lo había escuchado todo, pero ayer leí una expresión de mi amigo Juan Carlos Albors, hijo de Juan Albors, que fue secretario de Estado en la época de Rafael Hernández Colón, que dice que lo que tiene que venir es la incorporación del Estado Libre Asociado. Se la voy a dejar ahí y ahorita les doy más detalles para escuchar. Yo creí que lo había escuchado todo. Voy a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores y directamente desde el Senado de Puerto Rico, donde se está celebrando la vista de interpelación a la secretaria del Departamento de Corrección. Converso con el presidente del Senado, José Luis Dalmau.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1 630M y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas. En compañía del representante José Che Pérez y del líder municipal en San Juan, el Manuel que suena en San Juan, Manuel Calderón Cerame. Tengo en línea. En línea al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes, Carmen, para ti y buenas tardes para toda la audiencia.
¿Ha sido responsiva a su juicio la secretaria de Corrección, Ana Escobar, durante esta vista de interpelación?
Sí, la contestación es sí, Carmen, pero estaba escuchando los titulares donde tanto el senador Carmelo Ríos como el pasado gobernador García Padilla hablaban sobre la citación. La secretaria de Corrección, el pasado lunes 6 de mayo, se aprobó una resolución en el Senado para iniciar o continuar una investigación que había comenzado la Comisión de Vargas Vidot, y ese mismo día, el lunes 6, se citó. No habla de 48 horas en reglamento, habla de 2 días antes, de lunes para miércoles. Así que estaba debidamente citada. En ningún momento la secretaria dijo que tenía una vista en la Cámara por la tarde, no vino a las 9 de la mañana y la excusa fue que no estaba lista porque se la había citado con poco tiempo de anticipación.
Pero ya eso es académico porque el juez le ordenó, claro, que compareciera. Pero
como lo vi ahora en el titular, quería, sí, reaccionar a eso.
Sí, sí.
Sí, mira, la secretaria contestó todas mis preguntas. Como parte de las contestaciones, pues nos dimos cuenta de que no se cumplió con la ley 25, que autoriza, ¿verdad?, a evaluar la peligrosidad, las personas que estén en etapa terminal, porque esa fue la ley que se hizo en el 1992 para pacientes en etapa terminal, principalmente pacientes de SIDA, que en aquella época no había tratamiento ni cura.
Que ahora se vive con SIDA, ahora no es terminal, un paciente de SIDA vive con su tratamiento.
Era una manera de decirle a esa familia, miren, en los últimos días de vida de este paciente, pues va a pasar con ustedes.
Y esa, si la familia tenía los medios para poder prestarle los servicios en el lugar.
Hay una serie de requisitos, ¿verdad? La peligrosidad, que si la familia lo podía recibir en su casa y lo podía atender, tenía que tener una supervisión. Hay una serie de condiciones, no puede salir de su casa, no puede ir a ninguna actividad, porque está enfermo, va a una etapa terminal a su casa. Posteriormente a eso se han enmendado reglamentos en el Departamento de Corrección para añadir adicional a lo que ya estaba, lo que llaman una condición limitante. Y aquí pues esta persona, ese confinado, alegó estar parapléjico y se supone que un panel médico con especialista certificara si era verdad o no que estaba parapléjico. Aquí el panel médico no fue compuesto por especialistas, fue por generalista. La secretaria no conoce el panel médico porque eso está bajo una compañía privada por orden del caso del Tribunal Federal, que indicó que el Departamento de Salud en Corrección debería estar privatizado. No se vigiló adecuadamente al confinado una vez se le dio el pase, como requiere el reglamento, que se vigile cada 15 días. Recibió 4 visitas en un periodo casi de un año. No se evaluó la condición de peligrosidad al emitir la decisión de escarcelarlo. No hay un coordinador entre salud y corrección. Las decisiones de salud y de citas de los confinados se coordinan a través de la empresa privada y se ha evadido la responsabilidad en la toma de decisiones. Fíjate que la ley 25 no permite que se delegue el poder de autorizar la excarcelación de un confinado que solicita bajo la ley 25. Sin embargo, aquí había una carta que había emitido un pasado secretario de corrección autorizando a una funcionaria a tomar esas decisiones. Nadie verificó eso, así que aquí hay una serie de eventos que van a seguir siendo parte de la investigación, donde en el día de hoy solamente esto es el comienzo de la información que vamos a estar recopilando.
¿Lo convenció, presidente? Esa, bueno, es una pregunta capciosa.
Sí, quedé convencido de que el proceso ha sido uno totalmente irregular.
Okay.
Y que la verdad es que el confinado pudo haber burlado el sistema o el sistema permitió que se burlara.
Me cambio el tema a un tema que es interesante porque me escribió Juan Carlos Albor, que compitió para la comisaría residente, aspirante, ¿verdad? Él me sorprendió que él me mandó un escrito donde respalda, oiga bien, el Estado Libre Asociado Incorporado. Dice que el momento, pues se ha estado hablando del Estado Incorporado, los estadistas, ¿verdad? Pero él dice que el momento es el ideal para los estados libristas para incorporar al ELA. ¿Por qué? Pues las últimas legislaciones, el caso de Baello, las últimas expresiones del Congreso, etcétera, etcétera, pues han hecho poco auspicioso el Estado Libre Asociado como está, y él, Albor, pues plantea la alternativa de un Estado Libre Asociado incorporado.
Bueno, no voy a entrar en ¿verdad? Una discusión con las palabras del amigo. Lo que tengo que decir es que el Estado Libre Asociado es una condición, una relación política con los Estados Unidos, y el convertir esa relación en un territorio incorporado no es un ELA incorporado. Deja de ser el Estado Libre Asociado, deja de ser Commonwealth y se convierte en un territorio incorporado. ¿Cuál es el problema con esto, Carmen? Que los estadistas piensan que eso nos acerca a la estadidad. Y eso lo que hace es que Puerto Rico tenga que contribuir con contribuciones y taxes federales y estar bajo un sistema donde no tenemos derecho ni representación. Yo no creo que los estadistas quieran una estadidad simbólica. porque tenemos obligaciones, pero no tenemos beneficios ni responsabilidades porque no tenemos participación. Así que yo no sé si es que ellos se conforman con algo simbólico o quieren una estadía completa con verdadera representatividad. Y en el caso de Juan Albor, que no es estadista, pero el desarrollo del Estado Libre Asociado no puede ser imponiéndole obligaciones a los puertorriqueños y quitándole beneficios, porque es un retroceso.
Él dice que la incorporación no es lo peor de dos mundos.
Claro que lo es.
Él dice que
ahora mismo nosotros tenemos ciudadanía americana, común moneda, común defensa. Hasta que llegó la Junta de Supervisión Fiscal, gozábamos de autonomía fiscal, y el territorio incorporado nos quita esas cosas, nos impone la autonomía fiscal de los taxes federales sin tener representación en el Congreso,
pero
sin tener participación para
hablando de taxes, si en algún lugar se pagan muchos taxes en Puerto Rico, que tenemos tasas más altas que los Estados Unidos, tanto de individuos y corporaciones.
Es relativo porque yo conozco personas que pagan poco de electricidad en la Florida, pero pagan mucho de electricidad en Texas y en California y en Nueva York. Es relativo al estado que te mude. Y los taxes por estado varían. Hay estados que tienen la capacidad económica y tienen unos taxes bajitos estatales, pero tienes que pagar los federales. Los taxes de la propiedad son más altos en Estados Unidos que en cualquier sitio en Puerto Rico. Así que cuando hablamos de taxes...
Pero por otro lado, depende del estado que te mude. Somos más pobres también que cualquier estado. Por regla general, como somos más pobres, estamos por debajo de los niveles de pobreza, pues entonces...
Bueno,
pues,
Carmen, depende de los grados de pobreza de que hablamos aquí. Las Naciones Unidas establecen que la persona se considera pobre si no tiene acceso a una alimentación y a servicios sanitarios, entre otras cosas, que son servicios esenciales para las personas. Yo estuve en la ciudad de Los Ángeles, y debajo de los puentes de la ciudad de Los Ángeles hay comunidades completas de cientos de ciudadanos americanos indigentes viviendo en casetas de campaña sin servicios sanitarios y sin derecho a tener comida. Eso es en California, en Los Ángeles, el estado más rico. Eso no se va a solucionar con la estadidad, porque ellos viven en la estadidad, sin embargo viven en extrema pobreza.
Ni con el Estado Libre Asociado incorporado.
Los pobres, pues vayan a ver los indigentes que están debajo de los puentes, o tan cerca como los indigentes que están en las calles de la ciudad de Nueva York, que cada vez que yo viajo allá veo más indigentes en las calles que el año anterior. Así que la estadidad no va a eliminar la pobreza, es nuestro espíritu de trabajo y nuestro compromiso con atender las situaciones apremiantes que aquejan en Puerto Rico en estos momentos, que te puedo asegurar que son la salud, que es el desarrollo económico y que es la criminalidad. Esas son las cosas importantes para el país en estos momentos. Y como señalaba yo ayer en una conferencia de prensa, próximamente veremos cómo se presenta en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto que hemos estado trabajando para desarrollar económicamente a Puerto Rico a base de unos cambios en el sistema contributivo que ya existen, y lo que estamos pidiendo es que se presente un proyecto bipartita allá para que se incluyan otros sectores de la manufactura, de la farmacéutica y de la de tecnología, para poder relocalizar las empresas que se fueron y que puedan ser atractivas para regresar a Puerto Rico.
Agradecida por su tiempo, gracias al presidente del Senado, José Luis Dalmau, por su participación en nuestro programa.
Gracias, y te pasen buenas tardes. Feliz día de las madres para ti y para todas las madres.
José Luis, presidente.
Saludos.
Manuel Calderón Sanabria por acá. Nada, que habiendo escuchado al presidente del Senado, solamente quiero decir algo, Carmen. Mi primer voto en el Senado por el número 5, José Luis Dalmau.
Ah, muchas gracias.
Ahí tienes un momento.
El primero que voy a dar.
Muchas gracias.
Un abrazo, hermano. Te veo mañana.
¿Cómo no?
Si Dios quiere, ahí mañana estaremos.
Era el presidente Sanabria, José Luis Dalmau. Quiero leer porque quiero que escuchen en detalle. ¿Por qué puede haber un Estado Libre Asociado e incorporado? Porque así podremos aspirar un trato igual, dice Albors, en los programas federales de gran impacto como el Medicaid, el SSI, y porque en el 2022 en Bahía Madero el Supremo sentenció de los Estados Unidos que para aspirar a obtener la paridad por mandato constitucional tenemos que pagar la contribución federal sobre ingresos. Lo anterior no quiere decir que podemos anticipar con certeza que el Supremo Federal va a decidir otorgarnos la paridad por mandato constitucional en un L incorporado. Nadie puede anticipar eso, pero lo que puedo decir es que el planteamiento que hago como resultado de Bayo Madero es que dicha sentencia del Supremo Federal le cerró la puerta para siempre a cualquier intento por obtener la paridad por mandato constitucional bajo el ELA no incorporado de hoy, por el mero hecho de que no pagamos la Constitución Federal sobre ingresos. Dice así y dice, Contrario a lo que todavía es la posición institucional del Partido Popular, el pago de la contribución federal sobre ingresos no implica una segunda quiebra para Puerto Rico, ya que nada le impide al Congreso proveer para que el Tesoro Federal nos devuelva las contribuciones pagadas por los residentes de Puerto Rico, que sean necesarias para sufragar los gastos del gobierno, como ocurre en las Islas Vírgenes. Con la pérdida del 936, la expiración del crédito federal, etcétera, etcétera, Puerto Rico no le saca provecho alguno a la exención federal. En el ELA no incorporado, Puerto Rico está excluido de todos los tratados contributivos de los Estados Unidos. La incorporación al sistema federal podría poner fin a la política contributiva más discriminatoria e injusta que jamás hayamos vivido en Puerto Rico, mediante la cual se utiliza lo poco que nos queda de la autonomía fiscal para exenciones contributivas a quienes se mudan a Puerto Rico. Dice que la incorporación al sistema tributario federal no es necesariamente a la incorporación como antesala de la estadidad por la cual aboga el Partido Nuevo Progresista.
Mira, Carmen, varias cosas. Número uno...
Popular de Clavo Pasado.
No, lo sé, y buen amigo, lo conozco y le tengo gran cariño, gran aprecio a Juan Carlos, si no está escuchando, pero pues, difiero con él en esa apreciación. Yo sé que él lleva varios años hablando sobre el ELA incorporado, pero para mí, como autonomista, como estado librista que soy, para mí la principal ventaja que tiene el Estado Libre Asociado es que los ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico no tenemos representación congresional porque no pagamos impuestos. La diferencia entre el ELA y la estadidad es precisamente eso, que la estadidad es representación congresional a cambio de las los tasas pagos de
contribuciones. Las tasas contributivas en Puerto Rico son más altas que los Estados Unidos.
Puerto Rico es...
Manuel Calderón, las tasas contributivas aquí de individuos y de corporaciones son más altas que en Estados Unidos.
Está bien, en algunos estados no, pero la realidad es lo siguiente. Tenemos, Puerto Rico es un estado libre asociado, tiene un territorio no incorporado, sujeto a unos poderes plenos del Congreso y tiene unas ventajas contributivas que no tiene la estadidad.
Pero ustedes no quieren entrar. Los populares no quieren seguir en el estado territorio sujeto a los poderes.
Pero lo que él dice de que Puerto Rico, si entra como un territorio incorporado, significa automáticamente paridad en fondos federales para Puerto Rico, no es correcto. Porque nada obliga de manera constitucional, ni tan siquiera en manera legal o jurisprudencial en el Tribunal Supremo, que Puerto Rico entrando como territorio incorporado automáticamente tenga paridad. Precisamente Puerto Rico lo que ha logrado para tener paridad en muchos programas federales como peleando para los fondos de Medicaid en el Departamento de Educación, ahora con el asunto de los SNAPs, es precisamente poder explicar y garantizar que Puerto Rico, siendo un gobierno propio, ha podido salir de la quiebra, ha podido administrar correctamente sus finanzas, ha podido ponerse de acuerdo y por consiguiente puede utilizar los fondos de paridad y de Medicaid para programas importantes en Puerto Rico en salud y alimentación.
¿Esa propuesta?
Bueno, la propuesta simplemente es aceptar el territorio incorporado, ¿ves? Que en un poco se puede asemejar a lo que se ha expresado por parte de William en torno a un asunto como una transición que tiene que ser acordada y negociada con una fecha cierta, que uno tiene que ser muy cuidadoso en la fecha cierta
que conlleva la paridad en los programas.
Claro que sí, pero uno como estadista obviamente no podemos renunciar. Y eso que convertirnos en un territorio incorporado sin una fecha definida y sin una fecha relativamente que sea prudente y corta, donde no expongamos quizás a legislación que entonces nos mantenga en ese estatus indefinido nuevamente, pues hay que tener cuidado con eso. Y yo sé que a lo que se refería William con todo esto es que un periodo de transición en donde se incorpore para recibir esa paridad, que es tan necesaria también recibirla de igual manera. El asunto de las contribuciones, pues mira, como tú dices, aquí pagamos unas tasas contributivas bien altas. Aquí tenemos el sales tax más alto en toda la nación. Nosotros pagamos los mismos rates de seguro social que los demás, pero recibimos menos. Obviamente las decisiones del Tribunal Supremo, en el último caso Valle Madero, les permite, no es trato igual porque estamos bajo los poderes plenos. A fin de cuentas, a mí, yo creo en tener participación y poder político, y eso es un asunto que está supeditado a cualquier otro. Si las condiciones nuestras van a mejorar al tener poder político y de tener esa representación, ese voto por el presidente, que es lo que significa la estadidad, pues el que tenga que pagar porque sus condiciones económicas mejoraron, pues que aporte al fisco, porque después de todo eso es dinero que se traduce en servicios para todos, en servicios para una mejor calidad de vida, en servicios para ayudar a las personas indigentes. Pues yo no sé por qué hay que tenerle miedo a ese aspecto. Si yo mejoro, pues yo tengo que aportar de igual manera. Así que yo, pues, el asunto desde que quieren, es lo único que yo creo que le queda a los compañeros del Partido Popular de para atacar la estadidad, el asunto de las contribuciones. Yo no le veo ningún impedimento a eso, el que tenga para pagar que lo pague. Y en este momento, la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, por los ingresos que tiene, no cualificarían para pagar contribuciones
antes de
federales.
Terminar, y me queda un minutito, ya Manuel se expresó y se expresó el presidente del Senado. Te digo que por la forma en que se expresó el presidente del Senado, Rey Dalmau, no le creyó. Vio lagunas en el testimonio de la secretaria de corrección, Ana Escobar. Reconoce que fue responsiva, que contestó, pero las contestaciones parece que no fueron
pero de hecho dijo que aparenta ser que hubo una persona que burló el sistema o que hubo unas irregularidades que provocaron que burlara el sistema. Eso es lo que hay que descubrir y tiene que ser pronto. Ese es el proceso que se está llevando de investigación por parte del Departamento de Justicia, y el que falló que cumpla, porque esto no puede volver a repetirse, y tendremos que también mirar las alternativas que hay para entonces atender este problema desde la vía legislativa, para evitar este tipo de situaciones nuevamente, que haya los controles necesarios para evitar estos problemas y personas que burlen el sistema. Pero más allá de eso, cuando se fije responsabilidades, bueno, pues si llegase a hacer eso, estoy seguro que ella cumplirá. Estoy seguro que también se le exigirá la misma rendición de cuentas, porque dentro de la administración del gobernador Pedro Pierluisi ha sido muy claro: la vara es la misma para todo el mundo.
Bueno, nos vamos, Manuel. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, Carmen. Feliz Día de las Madres nuevamente. Gracias. Y a todas las madres puertorriqueñas, mi mamá, mi esposa, a todas esas buenas madres que se fajan día a día para luchar por cada uno de sus hijos.
Mi mamá, mis abuelas, a mis tías, a todas esas madres que tengo en el precinto 4 de San Juan.
A la
abrazo,
que manda en tu casa.
A la que manda en mi casa. A mi suegra, que también siempre me escucha, que me pidió que el domingo le hiciera broncha, así que el domingo hago French toast, revoltillito, mimosa.
Para la suegra.
Musiquita de Julio Iglesias. Así que eso en casa. Ay, por la María. Mañana, eso es.
Mi hijo va a cocinar y es un chef del cara.
A mí me gusta cocinar también.
Es un chef, pero tremendo. Además que pesca, y como pescador trae el fruto del mar fresquecito a la mesa.
Fíjate, esas son las cosas que extraño de mi vida privada, el tener espacio para ir a pescar.
Además tiene una mesa de para 15 personas o 16 personas. Yo entro acá de todo el mundo, es una cosa increíble. Y la cocina es del tamaño de esta estación, más o menos. La cocina.
Qué bueno.
Es una maravilla verlo allí bregando en la cocina. Es mi hijo mayor, Wilson. Bueno, voy a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores. Cuando regrese, converso con el representante Gabriel Rodríguez Águiló, que tiene una idea. La idea de él es que sea el tribunal de instancias quien decida lo de las excarcelaciones, no corrección. Que pase juicio sobre un informe que rinda corrección. Vamos a ver si su proyecto y su idea pasa.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.